8:45, regresamos en el debate en hora 20, unos pocos minutos, porque hoy siguen los temas de paz. El reporte que dio el presidente Santos sobre lo que ha pasado en una semana de tregua bilateral con las FARC, ni un solo muerto, ni un solo herido, ni tampoco enfrentamientos con las FARC. Y para poner una referencia, se mostró lo que pasaba entre el 29 de agosto de 2010 y el 2 de septiembre de ese mismo año, 5 muertos, 6 heridos, entre civiles, soldados y policía, y una persona secuestrada y 15 acciones violentas por parte de las FARC. El resultado es contrario en el de la guerra. El fin de semana, el ELN atacó el oleoducto Caño Limón Coveñas en Tibú y en la vía Saravena hostigó una estación de policía el 30 de agosto en San Calixto. Y una denuncia de Carlos Lozano, director de Voz, sobre el asesinato de comunistas en Arauca por cuenta de esa guerrilla. ¿Qué opinan ustedes del balance de esta tregua bilateral que entregó el gobierno? ¿Es esa la lectura completa? ¿Cómo hacerla? ¿Hubiera sido posible este balance sin el cese bilateral? Román Ortiz.
No, yo creo que evidentemente pues el cese bilateral tiene unos efectos, eso yo creo que es innegable, es decir, y las cifras están ahí. Yo creo que hay, yo creo que es importante también complementar esa mirada con otras cosas, ¿no?
Sí.
Y es el, yo creo que también hay que decir que el ELN está expandiéndose, está creciendo, y ese es un riesgo muy grande. Las bandas criminales tienen ahora una oportunidad más grande para conquistar trozos más grandes de narcotráfico, pero sobre todo lo que a mí me preocupa es un poco la mirada en el medio y en el largo plazo. Yo creo que Colombia tiene ejemplos de procesos de paz que han resultado con sus altibajos exitosos, y yo creo que el caso del M-19 pues es un ejemplo de eso, pero tiene también ejemplos de procesos de paz que desembocaron en unos estallidos de violencia muy terribles, y yo creo que el caso del EPL en el Urabá es un ejemplo muy bueno de eso, de cómo se crearon unos vacíos y los vacíos terminaron generando la competencia entre las autodefensas por un lado, las propias FARC por el otro, etcétera. Entonces yo creo que aquí la pregunta es la sostenibilidad, no es si las cifras de esta semana, que evidentemente son mejores,
¿cómo
que cuando no había?
¿Cómo hacerlo sostenible?
Pues yo creo que lo mejor que se ha hecho en el proceso de negociación es ese tema de tan, en un principio la tregua unilateral por parte de la FARC y después del cese al fuego bilateral. El monitoreo de cifras, especialmente de homicidios que viene haciendo CERAC, por ejemplo, demuestra que a medida que las negociaciones han ido avanzando, se ha ido reduciendo casi que dramáticamente hasta el punto de lo que señalaba hoy el presidente de la República. Y me parece que ese es un muy buen argumento para sostener la idea de defender el acuerdo en sí. Porque todo indica que si eso se ha dado en un escenario en el que todavía las FARC no han entregado las armas formalmente, uno piensa que cuando ya se consoliden todas las dinámicas de dejación de armas y entrega a las Naciones Unidas, y monitoreo, eso yo creo que tiene que consolidarse en lo que tiene que ver con las FARC. Pero comparto la preocupación de Román, que en ese sentido el Estado tiene que seguir combatiendo los otros factores de riesgo, neoparamilitarismo, BACRIMS y la extensión del ELN. Y eso creo que la lección está aprendida en ese sentido.
María del Rosario Guerra.
Por supuesto que eso es lo que uno busca, que efectivamente haya una reducción significativa de los hechos por parte de la FARC y que se dé con la entrega de armas, pues finiquite. Lástima que haya esos 5 o 6 frentes que digan que se van a quedar al margen, pero ¿qué preocupa? Que aparece el ELN en zonas donde nunca tenían presencia, y es la preocupación que de pronto se estén cambiando el brazalete, que es esa base de la FARC que decide no participar de este proceso y que pueda quedar en manos de el ELN. Ese es un tema de preocupación, y por eso sí creo que rápidamente el Estado tiene que responder a ese tema. Y por supuesto sigue vigente el tema de las bandas criminales, y sigue vigente otro tema que no deja de preocupar, que es el tema de la inseguridad de ciertas zonas urbanas, Entonces yo creo que la única manera de tranquilidad para los ciudadanos es que el Estado haga presencia en aquellas zonas donde la FARC deje entregue las armas y para que el ELN y los otros grupos no tengan presencia.
Ay, le cuento una cosa pequeña. En el Urabá chocuano incluso está pasando al contrario, por información que yo tengo, y es que muchos miembros del ELN están hablando con los frentes de la FARC, un poco diciéndoles, oiga, ¿y ustedes por qué no nos reciben ahí? Yo me reciclo como miembro de la FARC, y se están dando como unas negociaciones allí de aceptar algunos. Entonces puede que el fenómeno
está pasando,
puede que el fenómeno, pero en el Urabá chocuano, por ejemplo, eso está pasando, lo que indica que la idea de que el ELN fatalmente está en una extensión militar y geográfica no se va a cumplir en todos los casos.
Pues no sé si en todos los casos, pero están apareciendo ELNs por todas partes.
Ariel,
Diana, rápidamente. Uno, estos son los primeros sorbos de la paz y se comienza a ver que efectivamente sí valía la pena negociar, que ambas partes tienen voluntad y que los niveles de violencia han caído, digamos, eso nadie lo discute. Entonces, esto muestra las bondades de haber negociado. Segundo, creo que las 36 reglas o 36 protocolos que se hicieron para mantener el cese bilateral muestra su efectividad, muestra que La Habana fue una negociación seria, ambas partes han cumplido, y hasta el momento ninguna estructura de las FARC ha hecho una violación del cese bilateral, lo cual significa al menos que las FARC tienen controladas las disidencias. Si eso no fuera así, estarían saboteando el cese bilateral, como se ha hecho en otros procesos.
Y habla muy bien del profesionalismo de la fuerza pública y también, y del ejército.
Habla muy bien de todo el mundo y del protocolo.
Sí, es cierto el tema de la fuerza pública, claro, porque podría haberse producido algún tipo de incidente.
Habla muy bien
de
ambas partes.
Tenemos que hacer un debate más a fondo sobre la sostenibilidad de estos 8 días. Sí, Ariel,
y claro, y dos cosas finales. O sea, obviamente tenemos los retos del ELN y de las bandas criminales, pero es un logro inmenso que 6 meses después de la firma las FARC hayan desaparecido como organización armada. Es decir, esto, en todo caso, esto mejora la seguridad. Es que no olvidemos que anualmente en 2010 y 2011 habían más de 2.000 militares muertos y heridos. Ahora la cifra se ha reducido sustancialmente. Y lo último, déjame un segundito, una cosa más. Y lo último, efectivamente, aquí van a haber riesgos, los petardos que han ocurrido en Bogotá, lo que pasó en Saravena. O sea, efectivamente, estos procesos de paz con economías ilegales tienen riesgos inmensos, pero solo que el país logre acabar la sigla FARC como organización armada es un avance impresionante para la democracia de este país.
Yo quisiera decir, la reincorporación a la vida civil del M-19, el EPL, el Quentin-Lam, el CRC, del CRC, todos ellos buscaban precisamente la entrega de armas, la reincorporación a la vida civil, y precisamente que en la zona donde ellos tenían presencia volviera nuevamente a la vida normal. El problema es el acuerdo y algunos puntos. Esa es la discusión que nosotros tenemos en muchos de los puntos del acuerdo, y es cómo el gobierno, para lograr eso, le cedió a las FARC mucho más que lo que le cedió no solo a los demás grupos, sino lo que un gobierno democrático hubiera cedido. Quiero hacer esa claridad porque estamos hablando solo de reincorporación.
En el argumento del Centro Democrático frente al acuerdo. Yo quería plantear una última pregunta, pero me quedan 20 segundos, si acaso, para cada uno, y es, ¿qué opinan de que la firma final de los acuerdos se haga en Cartagena y no en Naciones Unidas? Ariel.
Dos cosas muy rápidas. Uno, el proceso de paz tenía que llegar a Colombia, o sea, era urgente que se tenía que firmar en Colombia el acuerdo final, digamos, no podía ser en otro sitio. Vuelvo y repito, ha estado alejado, ha estado en Cuba, necesitaba llegar. Y lo segundo, el problema con esto es que se hacen anuncios o expectativas y después hay que echarse para atrás, lo cual le sale muy mal al gobierno. Pero que sea en Colombia, me alegro inmensamente, que sea en Cartagena, súper bien, que la población comience a ver que esto va en serio.
Sí, yo creo que la principal lección de eso es, digamos, que le haría muy bien al proceso mantener las cosas en sus justas proporciones. Digamos, yo creo que lo que estamos es arrancando una transición que va a ser muy difícil. Yo tengo dudas, digamos, razonables sobre la sostenibilidad de estos primeros pasos que, pues, evidentemente generan muchas expectativas, y me parece que en ese sentido uno debería enfocarse más en cómo se van a implementar las cosas, y por ejemplo en que esos 6 meses de periodo para el desarme se cumplan de verdad y no se alarguen, que es una cosa que puede pasar con mucha facilidad, en lugar de pensar en movimientos en el exterior que al final le rinden poco al país y pues al final lo que crean es muchos problemas, ¿verdad?
Yo lo que veo es que se han montado show mediático cuando hay cosas positivas, como lo que estamos hablando de la reincorporación y la entrega de armas, pero hay grandes preocupaciones. Y esas preocupaciones son las que deben estar hoy en la mente de los colombianos. Por eso, qué importante es que sigamos en los debates de cuáles son las preocupaciones.
Yo me alegro que sea en Colombia. Hubiera preferido que fuera en un sitio más emblemático, un sitio que hubiera sido más golpeado por el conflicto, no en Cartagena, que me parece muy glamuroso para un evento de estos. Tal vez Cartagena del Chairán, el Caquetá, si hubiera sido deseable, ¿no?
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Seguimos en los debates aquí precisamente porque esas alarmas, esas preocupaciones y el poder responderlas y dejarlas planteadas son las que podrán garantizar la sostenibilidad posterior de los acuerdos si el sí gana el 2 de octubre. Gracias a los oyentes.